Bitcoin fue como un niño incómodo al margen de las finanzas durante el anterior ciclo de endurecimiento monetario, ciclo de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal entre los años 2016 y 2019. Ya ha llovido un poquito. Por aquel entonces apenas estaba correlacionado con el resto de los activos de riesgo. Ahora esa relación, dicen muchos, se ha estrechado. Sea como sea, los tipos de interés están al alza, la inflación lo sabemos de sobra, más que desatada. Los mercados fuera del cripto también están y andan reventados. La mayoría de las acciones en el Nasdaq han caído con fuerza y por encima de todo eso, ese colapso de Luna de la semana pasada lo ha venido a agravar todo un poquito. Es decir, se han juntado los factores externos de la economía real, inflación, tipos de interés, resultados empresariales con los propios del mercado de los criptoactivos. De momento, semana va mucho más tranquila que la anterior. Ahora pasamos a todo revista, hoy con Jesús Pérez, el director de Roble Venture Capital y fundador de CryptoPlaza.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Anda todo más tranquilo, de fondo?
Sí, bueno, vemos la volatilidad ha descendido un poquito, es normal, porque veníamos de volatilidades extremas en los últimos días. Y bueno, pues la verdad es que es un momento donde creo que a veces cuando se habla de gestión, ¿dónde está el valor del gestor? Creo que está en estos momentos, ¿no? Porque cuando la bolsa sube, realmente es muy fácil ganar en bolsa o en cualquier tipo de activo. En este caso, yo creo que en criptoactivos ha sido muy fácil ganar los últimos 5 o 6 años. Pero lo importante realmente a largo plazo es cómo se gestiona estos momentos, cómo se gestiona esta volatilidad. Y de alguna manera aquí es donde se puede añadir valor, aquí es donde realmente la gestión tiene algo que decir.
¿Cómo lo hace un gestor como tú que se mueve tanto en el universo cripto? ¿Cómo aguanta y templa los nervios con tanta incertidumbre y ruido?
Bueno, primero uno siempre tiene que tener una base de tesis de inversión que sean sólidas. De alguna manera cuando vienen estos momentos tienes que tener convicción. No digo que no revise uno un poco esas convicciones que uno tiene, porque hay veces que de alguna manera hay ciertas cosas que sí que pueden cambiar en cuanto al activo, cosas que bueno que nos descubran quizá algún tipo de entorno nuevo en el que quizá nuestro activo se comporta mal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, podríamos estar en un blockbuster, por ponerte un ejemplo, y ahí pues no es una caída que quizá se vaya a recuperar. Estamos hablando de algo que realmente sus bases o sus ventajas las erosiona. Pero realmente si uno tiene convicciones, bueno, tiene que ver en estas caídas, realmente si esas convicciones siguen ahí, si los proyectos siguen con esas fundamentales y lo únicamente gestionar la volatilidad. Estamos en un mercado muy volátil. Hay momentos donde yo creo que es un mercado, además, estamos en un mercado que, a diferencia del tradicional, tiene mucho inversor pequeño y eso lo hace un mercado quizá más emocional o más tendencial, ¿no? Donde los movimientos son, cada vez vemos más cómo se va introduciendo el institucional y ya lo vemos en este último año, pero sigue siendo un mercado donde hay que entender que la gente pues cuando sube empieza a subirse a su vida, muchas veces muy en el último momento, y cuando baja también. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender eso, ¿no? Nosotros teníamos protegida la cartera desde principios de año porque ya veíamos que la inercia era hacia la baja, no sabíamos que el mercado probablemente iba a tener esta caída tan brusca por este momento, pero estábamos ya un poco protegidos y seguimos en ese momento de estar protegidos por esas inercias. Pero aún así lo que empezamos a ver ya son sí que proyectos que empiezan a tener valoraciones que nos parecen que tiene mucho sentido tener un poquito más de exposición, aunque yo creo que lo que hay que intentar es, cuando uno está en un activo hay que intentar no comprar cuando hay que ser un poquito anti, como si dijéramos, sentimiento general, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, ahora por ejemplo veníamos un poco repasando porque creemos que las monedas estables es un gran también ámbito de invertir, creemos que es un negocio realmente que tiene mucho, mucho que decir, y el hecho de que se haya caído una no quiere decir, de hecho al revés, habrá puesto al sector realmente en duda, y ahora estábamos repasando un poco todos los proyectos de monedas estables que son mucho más sólidos que la que teníamos para invertir. Esto es como el turismo cuando llegó el COVID, ¿no? Bueno, esos momentos donde parece que el turismo se va a acabar, quizás un momento para revisar si tienes la convicción de que el turismo puede aguantar o no puede aguantar, y en esos momentos, aunque todo parezca muy antinatural, ¿no? Aunque de alguna manera pienses que lo va a pasar muy mal, creo que es un momento en esos momentos de pesimismo de todo el mundo, de tener de alguna manera la confianza en esa idea e invertir en esas empresas.
Como comentabas antes, lo del entorno nuevo, ajustarse o no al mismo. ¿El entorno actual ha cambiado mucho después de lo de la semana pasada o no?
Bueno, vemos una cosa, o sea, veníamos ya en un entorno donde había que estar en valores fuertes, había que estar un poquito en protección de capital con algo de cash. Es importante tener un poquito de caja porque los mercados en estos casos tienen correcciones tan, tan violentas que es bueno siempre tener algo de caja. De hecho, es muy parecido a lo que hacemos con los fondos de renta variable, renta fija. Siempre tenemos un 40, dependiendo un poquito del perfil de riesgo que tengamos, tenemos algo de renta variable y algo de renta fija.
La famosa 60-40.
Y precisamente es para eso, para cuando la bolsa baja, uno pueda comprar, que no es muy intuitivo, pero que cuando uno dice tengo que tener 60% de renta variable y 40% de renta fija, si la bolsa baja mucho, de repente ya no tienes ese 60, tienes un 30 o un 40 y tienes que ajustarte otra vez. Es decir, en ese momento tienes que comprar bolsa. Y al revés, cuando la bolsa sube mucho, de repente te quedas con muy poquita renta fija. Entonces yo creo que en estos mercados más con tanta volatilidad es una estrategia muy rentable y creo que hay que empezar a entender cómo ser rentable en momentos de volatilidad. Porque este mercado es muy volátil y eso también permite también desplegar estrategias de volatilidad, donde la volatilidad te beneficie. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos en el fondo varias estrategias de volatilidad. Además, hay ahora mismo, como uno puede dar liquidez en estos mercados, eso es una posibilidad que no tenemos en mercados tradicionales y que te permite realmente tener una rentabilidad razonable de la volatilidad. Entonces, yo creo que hay que tener un poco un portfolio diversificado y diría que dentro de nuestras estrategias de cripto, aparte ya de nuestras convicciones con Bitcoin, Ethereum y las que veamos potentes, que hay que revisar porque en el top 20 tenemos valores que realmente, bueno, cuesta entender por qué están ahí. Pero bueno, más allá de eso, podemos también tener estrategias que sean, pues eso, estrategias que descorrelacionen incluso con los otros activos.
Muchos nos han venido comentando en las últimas semanas cuando preguntábamos, ¿no?, a gestores tradicionales, ¿no?, carteras, a fondos de inversión sobre, oye, que tener, acumular liquidez, cash, también a la larga puede salir rentable si se van a aprovechar los precios en las correcciones. ¿Cómo se gana? ¿Qué beneficios tiene la volatilidad? ¿Cómo podemos sacarle partido? ¿Todo a través de cobertura, derivados?
Claro, hay aparte, bueno, en el mercado tradicional habitualmente es con cobertura de derivados. De hecho, también hay opciones en el mundo cripto y podemos también de alguna manera vender opciones también, vender esa volatilidad. O sea, es una posibilidad, aunque es sofisticado, pero también hago alguna estrategia de ese tipo. Y tenemos otra opción más, que es dar liquidez. Eso es un nuevo negocio en cripto que no tenemos en el mundo tradicional. Y es básicamente, digamos, que ese negocio que puso de moda Uniswap, que fue el protocolo primero, te convierte a ti en una especie de tienda de cambio de divisas. Es decir, cuando vamos al aeropuerto tenemos siempre un exchange, ¿no?, que te dice permite cambiar dólares por euros, ¿no? Bueno, ese negocio se lleva dinero, porque cada vez que alguien viene con euros y otro viene con dólares, pues va comisionando en cada vez que alguien hace un cambio, ¿no? Ese comercio tiene que tener dólares y euros, porque, y de hecho, pues posiblemente en algún momento se quede con más dólares o con más euros. Bueno, pues podemos hacer este negocio, pero en cripto. Podemos tener bitcoins y dólares, o ethereums y dólares, y comisionar de todos esos cambios, ¿vale? Entonces es una posibilidad que antes no teníamos, y claro, cuanto más volatilidad tiene el mercado, más el mercado se mueve, más volumen se produce. Siempre en estas caídas tenemos máximos de volumen, y entonces digamos que la tienda de cambio, más gente acude. Es como si estuviéramos de alguna manera en el aeropuerto y eso fuera Semana Santa. La Semana Santa, de alguna manera, de este tipo de negocio o las vacaciones, especialmente los mercados bajistas. Mm-hmm. Entonces, bueno, yo creo que también es interesante ver esta posibilidad porque te permite de alguna manera ganar en ese momento de volatilidad, y luego si el mercado vuelve a donde está, pues uno tiene otra vez los mismos activos más todas las comisiones que ha conseguido. Entonces yo creo que eso es uno de los negocios en los que yo creo que hay que empezar a mirar. Y bueno, también yo creo que hay que también entender que este activo es un poco volátil. Pero bueno, eso decía, teníamos otro día, veía un artículo, ¿no?, o un comentario que decía que íbamos de crash en crash. Y es verdad que había cuatro o cinco artículos. El primer crash fue a $2 el Bitcoin, el segundo crash fue a $250, el siguiente crash fue a $1,000, este a 15.000, el siguiente a 30.000.
¿Con cada uno de esos se ha hecho más fuerte? Las crisis, ¿no? Se dice mucho que si sobrevives te haces más fuerte.
Sí, la verdad es que cuando se habla de burbuja muchas veces no ha habido ninguna burbuja que haya resistido tantas veces y ha habido tantas veces tantas burbujas en lo mismo. De hecho, si habláramos de burbujas realmente hablaríamos de mercado en general. Los mercados sí que tienen muchas burbujas. O sea, esto es un mercado realmente y entonces no es un activo que... Entonces, bueno, yo creo que cada vez... Bueno, parece una cosa que no es evidente, pero cada vez que hay una burbuja, el activo se conoce más. O sea, probablemente diríamos negativamente. Puede ser que negativamente.
Tanto para lo bueno como para lo malo.
Pero realmente ya poca gente no conoce lo que es Bitcoin, o por lo menos no sabe, o sea, se ha hecho de alguna manera algo ya conocido, un activo probablemente de los más conocidos. Entonces, bueno, esto cada vez que pasan estas cosas, pues los medios sacan la parte, como se llama, más sensacionalista, lo cual es también una campaña de marketing importante para estos activos. Y la realidad es que, bueno, sea lo que sea, esto no se mantendría si de largo plazo no tiene ventajas competitivas, que es un poco la pregunta que tenemos que hacernos de largo plazo. Y yo creo que ahí estamos viendo que no es solo Bitcoin, sino que todo este tipo de infraestructura, bueno, ha venido Bitcoin, ha venido Ethereum, ahora vemos NFTs, estamos viendo cada vez cómo más hay una cantidad de oportunidades y de ventajas que ofrece esta plataforma, que al final esto también de alguna manera se refleja en los grandes activos.
Eso no hay que olvidar, ¿no? Que criptoactivos son proyectos tecnológicos que esperamos que medio plazo, ¿no? Pues terminen brindando soluciones a la economía real, es decir, en la medida en que tengan mayor usabilidad, ¿no? Cada una de las redes más capitalización volverá a tener, más se reflejará en su precio la ayuda que nos brinda en la economía real. Con los tipos de interés, Jesús, porque por eso mucho se está hablando, ¿no?, de las claves que explican estas caídas, subidas en los tipos, esa mayor correlación con la renta variable. Aún quedan trimestres difíciles hasta que la normalización monetaria llegue por fin, ¿o no?
Bueno, aquí hay que diferenciar lo que son correlaciones muy puntuales, o sea, cuando estamos en momentos de mucho estrés financiero, uno vende cualquier tipo de activo que tenga.
No filtra.
Y claro, de los que tiene más rentabilidad, los vende con más razón, ¿no? Siempre uno vende lo que tiene más capital. Entonces, pero eso es diferente de alguna manera de luego la correlación a largo plazo. O sea, estamos demostrando que en momentos de estrés todavía Bitcoin y Ethereum no han demostrado realmente, bueno, ser en esos momentos puntuales un refugio valor. Sí lo han demostrado en a 2 años, 3 años. No hay, prácticamente no podemos decir que Bitcoin esté perdiendo a 2 años, a 1 año. Realmente a largo plazo, en la última década ha sido el mejor activo y esta década lo sigue siendo. Es decir, yo tengo una estrategia de hace 4 años y lleva un 700%, es decir, que pese a esta caída. Es decir, estábamos antes en un 1000%, es cierto. Entonces yo creo que esa parte es la que yo creo que sí que descorrelaciona. Sí que estamos en un nuevo activo, es casi 1,4 trillions. Es una parte que ha emergido y que mucha gente que invierte no está expuesta a este tipo de nuevo mercado, y es donde yo creo que sí que vemos... yo creo que ahí va a haber descorrelación, porque un poco la tesis de inversión un poco que estamos viendo es que hay una alta probabilidad de que las tecnológicas de nueva generación se crezcan aquí. Es decir, no sabemos, esto siempre es una tesis, pero muy probablemente hay una alta probabilidad de que el Facebook del día de mañana sea un proyecto cripto. Que el Twitter, que el Google del día de mañana sea un proyecto cripto.
Eso, las nuevas FANG, tendremos unos nuevos nombres.
Efectivamente. Claro. Entonces hay, bueno, no sabemos, es una hipótesis, no es que vaya a producirse, pero todo te hace pensar que realmente ahí puede estar realmente... entonces, si eso pasa, realmente ahí no va a haber una correlación con las tecnológicas. Por lo menos con esas tecnológicas. Entonces ahí es donde vamos a ver, bueno, de hecho ya incluso esas tecnológicas se empiezan a, veíamos a Twitter ya intentando incorporar NFTs. Claro, la pregunta es, bueno, ¿están incorporando ya cosas de cripto?
Porque
Instagram también, lo cual nos hace pensar que, bueno, no va a ser fácil competir sin tener algo de cripto al menos, o sin estar algo relacionado con cripto, ¿no? Vemos juegos también que ya tienen NFTs, con lo cual ya nos están diciendo, bueno, no sabemos, estas empresas ya empiezan a posicionarse. Por lo menos no ven que realmente no se pueden quedar fuera de eso. La pregunta realmente es si van a ser capaces de sobrevivir si ellas no tienen tokens, que es un poco la tesis. Y yo creo que no tener un token va a ser un problema para estas empresas el día de mañana. Entonces ahí es donde creo que vamos a tener, donde hay un escenario que probablemente es lo que estemos descontando, no sabemos si se producirá o no. También cuando aparecía Internet, decíamos, se va a vender todo por Internet en lugar de físico. Bueno, pues eso era una hipótesis. No sabíamos realmente en el 98 si la gente al final iba a ser capaz de comprar la comida por Internet. Mucha gente dudaba de eso y no fue un paso sencillo, ¿no? Ahora hemos visto que parece ser que sí, que sí que queremos comprar las cosas. Bueno, la COVID ayuda mucho más. Pero parece ser que además no es una moda, sino que es...
Se ha quedado.
Que es una ventaja para, en muchos casos, ¿no? Que hay mucha gente que prefiere tomar esa opción, que puede elegir a lo mejor mucho mejor cuando compra online, ¿no? Que tiene más bueno, que tiene ventajas que son de largo plazo. Ese es el... Probablemente lo que los inversores ahora mismo están decidiendo. Y ahí es donde, bueno, pues hay gente que no piensa que no y hay gente realmente que estamos viendo. Y realmente la realidad es que de un año hace, ya hemos visto casi 5 años, la realidad es que nos hace pensar que está avanzando en esa línea todo esto. Y es verdad que cada vez la gente utiliza más, estamos viendo cómo se utiliza mucho para pagos, pero creo que estas nuevas startups, este nuevo Nasdaq, está empezando a verse un poco con NFTs, con plataformas que pretenden sustituir a Spotify. Bueno, veremos esta guerra, veremos también si las compañías tradicionales, bueno, son capaces de subirse a este carro y... Pero fijaros que ya tienen algo de cripto, han integrado cripto. O sea, que no está muy... O sea, la hipótesis de que cripto iba a ser importante para estas empresas tecnológicas empieza de alguna manera a reconocerse de manera implícita, ¿no?
Porque alguna vez fue lo vieron estas grandes tecnológicas como rival, ahora han apostado, ¿no?, por incorporarlo a sus negocios, ser complementario, porque de ello tienen mucho que ganar. ¿Lo vieron como rival algún día?
De momento no lo están viendo como rival porque no hay grandes, pero yo creo que lo van a ver como rival. De hecho, Twitter, el CEO, empezó a desarrollar un Twitter descentralizado. No sé si Jack Dorsey lo dijo. Y ahora lo que han visto es que los NFTs es algo que realmente llama mucho la atención. Los juegos están siendo, las empresas de juegos están siendo realmente muy rentables con este play to earn que se ha puesto muy de moda y están facturando mucho. Entonces yo creo que sí que te diría que empiezan a haber ahí grandes rivales y ya, no en muchos sitios, pero por ejemplo en juegos sí podemos decir que hay compañías con ya mucha facturación. Entonces desde luego que esto ya está en... Desde luego, en la preocupación, por lo menos del sector de juegos seguro, y ahí tenemos empresas cripto que ya lo llamamos criptomonedas, pero que son una especie de criptoacciones de estos proyectos. Entonces, bueno, ahí está lo interesante de analizar. Y claro, una caída como la del otro día, si uno la revisa, no cambia este tipo. O sea, no. Es decir, que una empresa en Internet en el 99, el 2000, Terra, cayera, quebrara, no cambiaba de fondo que Internet. Era algo muy potente, ¿no? Y no se llevó Internet.
Claro, luego ahí entró todo el juego de las valoraciones, adquisiciones, el engordar para morir y todo eso, ¿no? ¿Eso se puede trasladar al presente?
Claro, el problema es que en estos momentos donde uno ve ese potencial, pero no está desarrollado, y donde hay muy poquitas empresas y todo el mundo invierte en estas empresas, claro, los precios que a veces empiezan a tomar no tienen mucho sentido, ¿vale? O por lo menos no tienen sentido en el cortísimo plazo. A lo mejor tiene sentido dentro de, a lo mejor Amazon, que bajó mucho, hay muchas que existen de esa época, pero a lo mejor en el 98 no justificaban que valieran miles de millones, que ahora sí justifican, ¿no? Entonces, claro, en ese momento se dudaba mucho, valían mucho, no producían nada, nadie compraba en Internet, estábamos tratando de anticipar algo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento parecido, pero yo creo que, fíjate, en 2017-2018 sí que están más en un momento de startup, un momento de empresas que, bueno, donde había poquito que haber. 2022-2023 es otro entorno. Hay empresas a día de hoy que sí que están haciendo mucha actividad. Hay juegos que está jugando mucha gente. Si en 2017 había alguien que decía, podemos hacer un juego cripto, y podía escribir un papel, un paper, y describirlo muy bien, y sonaba muy bien, pero no había nadie jugando. 2022 es diferente. 2022.
Y a ver cuánto ha cambiado la cosa 2022 y para los años venideros. Lo que hemos visto con las monedas estables, mucho que decir, decías antes, filtrar ahí, hay proyectos interesantes, ¿van a llevar siempre ya colgados el San Benito de Luna o no?
Yo creo que aquí va a haber que hacer, o sea, por lo menos se ha aprendido en este sector que hay que mirar las monedas estables. Probablemente sea uno de los proyectos más sensibles para el inversor, porque todo el mundo, cuando hablamos de monedas estables, hay una implícita confianza en que eso es ciertamente seguro. Y la realidad es que no estamos en un sector donde todo esté especialmente regulado. la gente a veces responde a incentivos, por ejemplo, de un 20% en esta moneda sin plantearse más allá. Y creo que aquí probablemente la regulación pueda ayudar a algo. Creo que probablemente veamos algo de...
Ahí se ha podido ganar.
Sí, yo creo que ahí se ha podido ganar. Creo que también no era bueno que esto hubiera crecido mucho más. Hubiera sido... Ya era muy grande para caer, too big to fail, que llaman en Estados Unidos, de hecho, pero todavía el mercado lo ha digerido. Pero ha creado una desconfianza que yo creo que... Bueno, que yo creo que es positiva, que va a hacer que los proyectos, que la gente mire a los proyectos, pero quizá deberíamos haber evitado este... Entonces, la pregunta que nos tendríamos que haber hecho es cómo se puede evitar esto más allá de que se filtre y cómo podemos hacer. Entonces, yo creo que ahí va a pasar un poco por hacer un poco un filtro, gente que haya una mayor fuentes de más, que pueden ser efectivamente instituciones que regulen o pueden ser también autorregulación, pero tiene que haber realmente más sensibilidad, la gente tiene que estar mejor informada, estos proyectos tienen que estar más, como digamos, el riesgo tiene que ser más implícito y bueno, es que estamos en un sector todavía que, pero creo que este probablemente sea uno de las cosas que hay que solidificar y bueno, donde creo que los inversores han entendido que en este sector, que aquí no te cuida nadie a día de hoy y que hay que tener un poquito más de cuidado. Pero bueno, yo creo que también, dicho esto, había monedas estables que daban mucho menos rentabilidad, que llevan 3 o 4 años y que habían desaparecido del interés de todos. También a veces pasa en los mercados, a veces nos fijamos en empresas que, bueno, parecen que están creciendo un montón, parecen que van a cambiar el mundo y nos olvidamos de empresas más sólidas que quizá tienen rentabilidades menos atractivas, ¿no?
Esto es un buen filtro a la hora de posicionarnos y prestar atención a estos activos, divisas estables, ver lo primero su capitalización, lo grande que son o no.
Sí, bueno, esta era muy grande, pero el problema de estas es que Terra llegó a ser un momento tan grande que parte de la credibilidad que tenía era que había sido demasiado grande. También hemos tenido casos donde grandes instituciones financieras, por ser tan grandes, uno decía, bueno, ¿cómo se va a caer esto? ¿No? Hemos tenido aquí en España también cosas de ese tipo que eran muy grandes y... Bueno, la realidad es que yo creo que el asesoramiento financiero es algo que debería también estar mucho más, es decir, en la mente de todo el mundo. O sea, igual que no vamos a automedicarnos y no vamos a hacer cosas y consultamos con gente que tenga conocimiento de medicina, creo que deberíamos incorporar a cualquier cosa, ¿no? Incluso a los mercados tradicionales, deberíamos incorporar a alguien que nos asesorara financieramente si no somos capaces de verlo. También hay mucha gente que mete en bolsa y yo creo que tendríamos que ser capaces de entender que hay gente que está dedicada a intentar ser profesionales de esto, a intentar entender los riesgos, a intentar ayudar en esta parte y que la gente pueda tomar las decisiones de lo mejor. Entonces creo que deberíamos apoyarnos más en asesoramiento financiero, que por supuesto esté hecho de una forma, como si dijéramos, legítima, neutral y todo eso, porque también bueno, sabemos que el asesoramiento financiero a veces cuando uno lo paga no es asesoramiento financiero exactamente. Entonces, pero yo creo que deberíamos tener esa cultura de decir, oye, vamos a ayudarnos de alguien que tenga esa credibilidad, que haya hecho esto durante mucho tiempo, que dedique el tiempo, porque es muy complicado matizar todos estos riesgos que hay. Y yo creo que...
Sobre todo que lleguen al gran público, ¿no? Y bien explicado.
Claro, porque luego lo que encontramos muchas veces a veces en medios no es ese fino detalle. A veces parece que o todo va muy bien o todo va muy mal, pero yo creo que tenemos que tener cada vez más información de calidad y poner los riesgos encima de la mesa. Yo creo que los proyectos que intentan ir a largo plazo suelen siempre intentar ponerlo claro.
Un par de minutitos nos quedan para que nos cuentes rápido, Jesús. Roble Venture Capital, ahí, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo os estáis posicionando? Que ya nos has dicho algo al principio de la charla y sobre todo que estáis mirando con atención.
Bueno,
con todos estos cambios.
Ahora estamos muy atentos con Ethereum porque viene una etapa muy potente de Ethereum 2.0. También va a venir otra época quizá de L2 o capas 2, Arbitrum, Optimis, estamos viendo cómo se va a desarrollar todo esto y creo que eso que bueno ha estado un poquito olvidado, creo que eso va a ser nuestro centro ahora en estas cosas y monedas estables vamos a mirar porque creemos que estas caídas dan oportunidades.
Jesús Pérez, un placer como siempre hablar en My Economy los martes contigo, que vaya bien la semana y nos vemos en 7 días calentando ya para la Summer de Criptoplaza.
Fenomenal, un abrazo.
No queda nada, gracias Jesús.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día, carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 917373640 y en restauranteprístino.com. Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores, los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El espacio cripto de Radio Intereconomía con Javier García Viviani.
Movimiento de las principales criptomonedas. Hay subidas cercanas al 2% para Bitcoin, $30,460. Ethereum. Tenemos ahora mismo su precio en los 2.094, ganando un poquito más, 3,12%. Hoy el rango diario en el que se ha movido, 2015, $2,101. Hace tres minutos ha empezado la sesión en Estados Unidos. Vamos a ver cómo están los índices. Wall Street, que no quiere ser menos que Europa. Subidas para empezar esta sesión de martes. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el apetito por el riesgo reaparece en Wall Street. El dólar pierde terreno, dando un respiro a la mayoría de las principales monedas. El rendimiento del bono americano 10 años sigue por debajo del 3%. Y el oro supera los $1,825 la onza, mientras que el barril de crudo West Texas está repuntando, aunque todavía por debajo de los $115. Atentos esta tarde a lo que tenga que decir Jerome Powell en pleno proceso de subida de tipos de interés. Otros miembros de la Fed se pronunciarán después. Ya lo ha hecho el halcón James Bullard, presidente de la Fed de San Luis. Dice que la inflación es lo más importante que hay que atajar. Por su parte, Janet Yellen pide a Europa más apoyo financiero a Ucrania. Y en el frente macro se cotiza la producción industrial, que aumenta en abril un 1,1%, el doble de lo esperado, hasta un nuevo récord. Y las ventas minoristas crecen en el mismo mes un 0,9%, en línea con lo esperado. En el frente empresarial, Warren Buffett revela nuevas participaciones en Paramount y Citigroup, y cara y cruz para Home Depot y Walmart en el sector minorista tras la publicación de sus resultados. Home Depot está liderando las subidas del Dow con un 4,83%, y Walmart lidera las pérdidas con una caída cercana al 8%. Caterpillar sube a esta hora más de un 2%, Caterpillar la tenemos en los $209, está subiendo exactamente un 2,5% tras revelar un nuevo programa de recompra de acciones por valor de $15,000 millones. Y las acciones de Twitter de capa caída después de que Elon Musk dijera que la oferta de $44,000 millones no va a avanzar hasta que la compañía demuestre que los bots de spam representan menos del 5% del total de usuarios. Con todo, a esta hora tenemos al Dow Jones Industriales subiendo más de un 1% hasta 32.558 puntos. El índice de referencia Standard & Poor's 500 en 4.064 enteros sube un 1,4%. Y tomando la delantera el tecnológico Nasdaq con avances superiores al 2% hasta 11.905 puntos.
Hablábamos antes con Jesús Pérez de Criptoplaza, semana que va un poquito, desde luego, que mucho más tranquila en comparación con los días de la pasada. Sigue habiendo mucha actualidad, nos cuenta cosas Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La tranquilidad parece haberse instalado en el mercado de criptomonedas después de la locura de la semana pasada. Rebotan, aunque sin ganas, grandes movimientos con el precio del Bitcoin en los $30,000. La capitalización se sitúa en los $1.3 billones. Las noticias en este frente siguen después de que el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, haya presentado este lunes otra propuesta para revivir la blockchain Terra, deshaciéndose de la fallida moneda estable Terra USD y renovando el proyecto en una nueva red. Kwon quiere copiar el código de la blockchain para crear una nueva red, una bifurcación llamada Terra, y distribuir nuevos tokens a los antiguos partidarios de Terra, como los desarrolladores de aplicaciones clave, aquellos cuyos ordenadores ordenan transacciones en la red y los que todavía tienen Terra USD. Esta es la segunda propuesta de Kwon para revivir la red, pero muchos expertos desconfían de la iniciativa y no tienen esperanzas. Por cierto, que Luna Foundation Ward ha confirmado que se gastó la totalidad de su despensa de $3,000 millones en Bitcoin la semana pasada para tratar de salvar el dólar de Terra. Aún tiene reservas por valor de $85 millones. Mientras tanto, Nomura se está preparando para lanzar una filial de criptomonedas. El banco de inversión más grande de Japón está preparando una unidad con 100 empleados para 2024. Y el gestor de activos digitales Grayscale Investment ha anunciado el lanzamiento de su primer fondo cotizado en bolsa en Europa. Ha sido incluido en la bolsa de Italia y en la alemana. Y por último, Scream, un servicio de aterrizaje basado en Phantom, ha sufrido pérdidas como consecuencia de la pérdida de la paridad de FUSD y DI con el dólar estadounidense. Ha sufrido caídas cercanas al 50% y desde los representantes del proyecto han prometido que en el futuro este se basará en los oráculos de Chainlink.
Sabemos de sobra que la nueva forma de generar y obtener información ya no es solo a través de los medios tradicionales. Ahí las redes sociales se han apoderado del mercado digital. Todo lo que se ha desarrollado en matrices informativas se refiere. Desde luego que tiene hueco en estas redes sociales a las que todos solemos echar más de un vistazo al día. Redes sociales, NFTs. Vamos a hablar a continuación de si han cambiado estas redes sociales, las Instagram y compañía, su visión sobre los mismos NFTs. Lo vamos a hacer como todos los martes, con la opinión de Pablo de Vargas, emprendedor tecnológico y CEO de Authentication for Art. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de escucharte y que nos cuentes esta historia de Instagram, ¿no? Cómo ha comenzado sus pruebas con NFTs, en concreto de Ethereum, Solana y Polygon. No sé si eran hasta ahora un poquito reticentes, suponemos que Instagram no está en la órbita de Meta, pero sí redes sociales a exhibir, ¿no?, estos coleccionables en las fotos, en los perfiles, tanto de artistas como el que lo colecciona, el que ha invertido, el que lo ha comprado.
Sí, la verdad es que es una... era algo esperado. De hecho, Twitter ya lo está probando desde hace algo más de tiempo. Y bueno, al final también tiene sentido porque todo, o sea, sobre todo Meta, pues ya dio ese paso importante de cambio de marca y la visión, ¿no?, del CEO de pasar todo a este metaverso que están construyendo. Entonces, yo creo que tiene bastante sentido el que empiece, no sé si tiene más sentido o no, que empiece por Instagram y luego lo lleve a Facebook, o hacerlo al revés, pero bueno, la decisión que han tomado es hacer pruebas con usuarios de Estados Unidos y de momento en Instagram, harán, supongo que los beta tester, irán sacando conclusiones. Pero sí, es una apuesta, es continuar con la apuesta que ellos tienen y bueno, dar un paso más, ¿no? Al final, yo creo que sí que tiene sentido y que además los usuarios que están comprando NFTs, pues están queriendo también tener canales para poder exhibirlos, ¿no?, de alguna manera.
Se trata, ¿no?, de dar a conocer arte digital en más espacios, que llegue al público de forma masiva, logrando así que más personas puedan acceder a ellos, a popularizar también las obras creadas, a generar esa especie de mercado donde se comercialicen, ¿no?, los NFTs a través de esas propias redes sociales. Más de una vez lo hemos hablado contigo. Como siempre, NFTs han venido generando un poquito de controversia con respecto a la propiedad intelectual, los derechos de autor. Esto suponemos que Instagram lo tendrá bien atado.
Bueno, yo creo que, yo creo que ellos se cubrirán en salud, en el sentido de que al final el que sube o enseña un NFT que es propiedad suya, yo creo que asume la responsabilidad de que eso no entre en conflicto con los derechos de autor y propiedad intelectual del autor, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es imposible que Instagram verifique estos temas legales, porque al final no tiene toda la trazabilidad, ¿no? Pero, o sea, es muy interesante dos apuntes que también se pueden entrever en esta decisión, que es que de alguna manera Meta ya se está posicionando con redes de blockchain. Al final están empezando a apostar o a defender, pues bueno, comentabas tú, Polygon, Solana, están también con Flow, que es la de, bueno, que está utilizando la NBA, y por supuesto Ethereum, ¿no?, que es la que más volumen de negocio tiene en cuanto a NFTs. Pero ya se están posicionando y bueno, no me extrañaría que fuera acompañado de alguna inversión potente en alguna de las criptos que manejan estas blockchain, ¿no? O sea, ahí ya están dando ese paso. Y por otro lado, van a hacer pruebas para conectarse directamente con las wallets de los clientes que utilizan MetaMask, con lo cual ahí ya tienen un punto más de apoyo para certificar que esa obra que tú vas a publicitar o a publicar es realmente tuya, ¿no? O sea, no entramos en temas legales de propiedad intelectual, pero sí al menos que tú me demuestres, gracias a tu wallet, que lo que estás exhibiendo es tuyo, ¿no? Yo creo que eso es bastante bastante relevante. Y luego la siguiente derivada es, esto no es solo una membresía en donde tú vas a poder poner como foto de perfil tus NFTs, sino que también va a dar lugar a una compra-venta, un
claro,
marketplace que al final...
Claro. Claro, que más allá de observarlo, ¿no, Pablo? En el escaparate de turno de la red social que sea, vas a poder, con el paso del tiempo, ¿no?, realizar pagos, intercambiar cripto, vender obras de arte, subastar NFTs bajo la misma aplicación de esa red social.
Sí, yo creo que, o sea, hay que esperar un poco a ver cómo lo conforman todo esto, pero yo creo que sí que va a haber una parte de negocio de la parte de business de Instagram y luego después en Facebook, pero que van a generar negocio igual que hacen con otras marcas ya, ¿no? Entonces ahí la siguiente duda es qué criptos vas a aceptar como manera de pago, ¿no? Y ya también hay hay rumores que dicen que también Meta dentro de todo esto, que yo creo que tendría también bastante sentido, está planteándose el crear su propia moneda, cripto. En cuyo caso, pues hombre, accedes a un montón de millones de usuarios que te van a mover esa moneda, ¿no? Con lo cual, adoptar otra, ahí viene un poco la decisión que tienen que tomar de cierro, ¿no?, las puertas y solo se utiliza mi moneda cripto, o abro a más público y dejo que cada uno utilice las que con las que esté familiarizado, ¿no?, y con las que tenga ya compradas. Entonces ahí se tienen que posicionar un poco más, pero yo creo que están dando pasos de gigante y que tienen todo el sentido, como te decía antes, con la nueva visión de Meta, ¿no?
Lo que pasa, Pablo, no sé si esto al final va a ser un filón también para los influencers, ¿no? Para aquellos cuyo producto cuelgan en las redes sociales, la gente, el gran público, les sigue con la adquisición de ese mismo producto. Al final también va a ser un poquito de publicidad.
Sí, totalmente. Yo creo que, en alguna ocasión lo hemos comentado, yo creo que cada vez más las marcas están buscando opciones que tengan sentido para su público de cómo sacar partido de las NFTs. Entonces, al final, estamos viendo ya marcas que sacan su propia colección de NFTs y evidentemente esto lo van a llevar al mundo de los influencers y la ventaja es que se va a poder comprar en digital. No tienes que tener o esperar que alguien vaya a una web o alguien vaya a una tienda física para comprar un producto que te patrocina o que te publicita un influencer, sino que vas a poder directamente darle con el dedo y adquirir ese NFT, con lo cual yo creo que sin duda van a llegar a los influencers. No sé si será el mismo tipo de influencer al que estamos acostumbrados ahora o irá girando un poquito más a influencers o a nuevos influencers que tengan cierto criterio en arte, ¿no? Pero ahí yo creo que va a haber de todo. Va a haber NFTs que sí que estén muy orientados al arte, en cuyo caso pues tiene sentido tener influencers de este tipo, y luego NFTs que van a ser puramente comerciales, ¿no? De marcas que todos conocemos y que al final pues tiene cabida dentro de los influencers actuales. Pero sí, yo creo que va a afectar, estoy de acuerdo contigo en que va a tener un impacto. Y si encima te dan la capacidad de poderlo comprar sobre la marcha, pues es que lo están poniendo más fácil.
Hablando de comprar NFTs, estamos viendo en los últimos tiempos cómo están apareciendo plataformas para adquirirlos con dinero del de toda la vida, con tarjeta de crédito. Ya no que no sea ya necesario tener la criptomoneda asociada al mismo proyecto. ¿Esto también puede ser un punto de apoyo y estimulante para esta industria?
Yo creo que es estimulante para el consumidor final. Uh-huh. O sea, y también acercas mucho más las posibilidades de los NFTs al gran público. No sé si a nivel de empresa eso te puede afectar o no. Yo creo que el estar vinculado o el estar tan vinculado a criptos, primero tienes una barrera de acceso que no todo el mundo conoce ni se sabe mover con criptos, con lo cual estás perdiéndote un tanto por ciento elevado de público, de clientes. Y por otra parte, yo creo que el que se posicionen estas marcas en con una moneda quizá propia, te van a hacer, o sea, al final vas a entrar dentro de las criptos de una manera muy sencilla. O sea, yo creo que ahí la ventaja va a ser para el usuario, porque no va a tener que tener tantos conocimientos o no lo va a tener que hacer tan a mano como lo hace ahora mismo, ¿no? Y contestando un poco a tu pregunta de si el hecho de que puedas comprar con moneda fiat normal, yo creo que es bueno para dar cierta estabilidad también al mercado, ¿no? No estar siempre sujeto a que si las criptos suben y bajan, que bueno, que ya lo estamos viendo día a día, que cada vez
la volatilidad.
Sí. Oye. Sí, es brutal. Al final vosotros lo veis ahí día a día, ¿no? Y claro, si todo depende de esa volatilidad, pues los inversores se frenan.
Oye, Pablo, que tenemos una cita los domingos a las 7 de la tarde aquí en Radio Intereconomía para hablar de arte digital. Cuéntanos.
Efectivamente, empezamos este domingo pasado con el programa que se llama Artec, que tenemos los domingos a las 7 de la tarde, y la verdad es que estamos súper ilusionados. Hemos empezado, el objetivo es acercar los dos mundos de arte y tecnología y ir pasito a paso para que los oyentes también puedan ir entendiendo todo este cambio y creándose su propia opinión. La verdad es que va a estar muy interesante y muy entretenido, y ya te digo, estamos muy muy ilusionados, así que la segunda entrega la tendremos ya este domingo que viene.
Artec en Radio Intereconomía, todos los domingos a las 7 de la tarde. Invitados quedan, porque arte y tecnología, desde luego que hacen buenas migas, Pablo.
Efectivamente, hay cosas muy muy interesantes, y a ver si conseguimos eso, que el oyente pueda ir entendiéndolo también de manera sencilla.
Sobre todo de si contamos con expertos como tú, ¿no? Que nos explican todo el devenir de los acontecimientos, noticias que conocemos siempre, vuestros puntos de vista, lo bien que nos vienen para entender todo un poquito mejor. Que vaya muy bien esa experiencia, y te echaremos un vistazo, ¿no? Te escucharemos en la radio los domingos a las 7 de la tarde en Artec.
Te iré contando.
Con Pablo de Vargas, emprendedor tecnológico y CEO de Authentication for Art. Volvemos a hablar el próximo martes, Pablo.
Estupendo, Javier. Un abrazo.
Un saludo, buena semana. Actualizamos esos precios de los principales criptoactivos. Bitcoin 30.621, sube un 2,34% en máximos del día, rango diario 30.721, el mínimo a primera hora 29.788. Ethereum con subidas algo superiores, son del 3,72, se va en precio a los 2.106. Últimos minutitos que dedicamos, como siempre, a ampliar un poquito de conocimientos, lo importante que es en esta industria, el asesoramiento sobre todo. Nos lo mencionaba Jesús Pérez al principio de este My Economy de martes. A ver qué aprendemos hoy, Ana.
Una tarjeta de tipo cripto típica te permite ganar recompensas en forma de criptomonedas o instantáneamente convertir tus criptomonedas en moneda fiat para pagar bienes y servicios. Tanto Mastercard como Visa emiten tarjetas de tipo cripto, lo que significa que puedes usar tus criptomonedas en millones de lugares de todo el mundo. Una tarjeta de tipo cripto prepago es parecida a una tarjeta de débito en el hecho de que ha de ser recargada con criptomonedas antes de poder gastarlas. Puedes obtener una tarjeta de tipo cripto en un emisor autorizado, como por ejemplo un intercambiador de criptomonedas o un banco. Sin embargo, las tarjetas de este tipo no están exentas de riesgos. Los fondos que guardan es la tarjeta pueden perder su valor de mercado y cualquier transacción que realices con tu tarjeta probablemente se vea sujeta a impuestos. Puedes pagar con ella bienes y servicios que acepten al proveedor de la tarjeta, aunque pueda parecer que estás pagando al vendedor directamente con monedas digitales. En realidad no es eso lo que ocurre. El vendedor recibe dinero fiat en su cuenta y no criptomonedas. Tu tarjeta de tipo cripto toma las criptomonedas de la cuenta que hayas vinculado, las convierte en la moneda local en la que vas a realizar la transacción y a continuación usa ese dinero efectivo para pagar. Hay una serie de pequeñas diferencias entre las tarjetas de crédito y débito y las tarjetas de tipo cripto. En su mayor parte funcionan de igual manera en lo relativo a pagos. La diferencia más significativa entre una tarjeta de tipo cripto y una tarjeta de crédito o débito es que la primera será recargada mediante criptomonedas. Las tarjetas de débito se cargan previamente con monedas fiat y las transacciones de una tarjeta de crédito se pagan posteriormente también con fiat. Una tarjeta prepago de tipo cripto funciona de manera similar a una tarjeta de débito tradicional. Has de tener los fondos en tu cuenta antes de poder gastarlos. Ahora bien, no podrás cargar tu tarjeta con dinero fiat, sino solamente con criptomonedas. Cuando haces un pago, tus fondos son inmediatamente convertidos en tu billetera de criptomonedas. La principal ventaja de una tarjeta prepago de tipo cripto es la capacidad de usar tus criptos para comprar diarias. Esto es algo que tradicionalmente resultaba difícil, salvo que el vendedor aceptara de forma directa criptomonedas. E incluso en este caso, las transacciones con algunas monedas como Bitcoin pueden tardar hasta 30 minutos en confirmarse. El precio es a su vez volátil, lo que significa que podrías acabar pagando más o menos de lo esperado. Muchas tarjetas de tipo cripto vienen acompañadas de otras ventajas como reembolsos o descuentos para ciertas suscripciones como por ejemplo Spotify o Netflix. Tener una tarjeta de tipo cripto presenta los mismos riesgos que hacer holding con criptomonedas. Si has cargado tu cuenta con Bitcoin o Ethereum, el valor en fiat de tu cuenta cambiará de manera constante. Esto significa que podrías no tener en tu cuenta la cantidad exacta de dinero que crees en función de la cotización en el intercambiador.
Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más especialista, más para todos. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Para los que quieren ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. Para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, B2B presenta We Will Rock You, el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestacion.com.
En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 2247 16. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.